Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea su caso, bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un tema sobre la mesa bastante interesante y una invitada también muy, muy interesante que ha estado por acá. Pero antes que ello, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Amigo, qué gusto saludarte. La verdad es que estoy emocionada porque esta invitada la primera vez no nos decepcionó. Al contrario, creo que fue uno de los episodios favoritos. Entonces, por favor, sin darle más vueltas a todo esto, dinos quién nos acompaña el día de hoy.
Claro que sí. Pues mira, ya justamente lo estás comentando, Fabiola Anaya. Ya varios la han de conocer, pero pues para quien diga, caray, es la primera vez que yo estoy viéndola aquí en los podcasts de Háblame de Ciencia, pues bueno, es conferencista, tallerista, profesora y co-creadora del podcast Adicta. Además, tiene un programa de psicoterapia grupal en línea con la finalidad de orientar y acompañar a mujeres que viven distintas problemáticas. Además de su trabajo individual y divulgativo, trabaja como perito en psicología ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Fabiola, ¿cómo estás nuevamente por acá en el episodio de Háblame de Ciencia?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Espero que estén bien.
Excelente, claro que sí. Sobre todo, creo que venimos a hablar de un tema que va a ser... Es difícil hablarlo, pero con Fabiola estoy muy segura de que nos va a ayudar a entenderlo y sobre todo a lograr razonarlo como se tiene que razonar esta clase de temas. Entonces, sin darle más vueltas, el día de hoy vamos a hablar de la microviolencia en el noviazgo. Y pues básicamente podríamos decir que son esas acciones que luego normalizamos, pero que realmente no están bien. Sin embargo, no quiero dar la explicación yo, porque ¿quién soy yo para hablar de todo esto? Entonces, Fabiola, ¿te parece si mejor me ayudas a dar la intro y tú nos dices qué son las microviolencias en el noviazgo?
Claro. Bueno, de entrada, a mí no me, o sea, no estoy tan de acuerdo, pero eso es una opinión muy personal, que se llamen micro, porque también están los famosos micromachismos, ¿no?
Okay.
No hay nada micro, o sea, no es como, ay, eso es poquito violento o es muy violento, entonces la violencia es violencia, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, como estas formas se pueden tomar un poco más sutiles, entonces le ponen un calificativo así como para disminuirlo, ¿no? Es microviolencia, pero en realidad hay que entender que violencia es violencia y aunque las formas sean sutiles, sigue siendo violencia, entonces no porque sea micro, pues es menos dañino, ¿no? Okay. Entonces, como bien dijimos, son formas sutiles, son muy cotidianas y como bien tú dijiste, pues están muy normalizadas. Sirven para ejercer control, para desvalorizar a tu pareja, para someterla. Creo que el gran peligro de las microviolencias en el noviazgo es que pueden pasar muy desapercibidas. Mucho tiene que ver con la normalización, con cómo estamos educadas y educados a vincularnos afectivamente con nuestras parejas, que hace que no lo veamos como algo malo. O sea, incluso muchas personas lo adoptan como prácticas cotidianas y les cuesta mucho trabajo identificar que no son prácticas cotidianas, sino que son prácticas violentas.
Okay, okay. Oye, Fabiola, justamente acabas de decir eso de que micro, pero pues al final sigue siendo violencia. Hoy en la mañana, no me lo vas a creer, pero estaba platicando y con una persona que me dice, es que eché una pequeña mentira. Le dije, es que al final de cuentas fue una mentira. Y dice, pero fue pequeña. Le dije, pero es una mentira, o sea... Mentiste o no mentiste, es lo mismo, ¿no? Pero justamente como para ver esta parte de microviolencia, creo que nos referimos a esto que pasa justo como más desapercibido, que es no nos damos cuenta. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles serían estos tipos de microviolencia que solemos ver más comunes? O mejor dicho, que no vemos, ¿verdad? Por en su caso.
Uh-huh. Bueno, hay muchos, y esto también como que depende mucho de dónde vivamos, en qué contexto nos hayamos desarrollado, en qué país estemos. En Latinoamérica, bueno, yo les voy a hablar de las microviolencias en el noviazgo en Latinoamérica, porque pues me parece que Exacto. La audiencia pues es toda latina, ¿no? Entonces, sí. Pues creo que es lo que nos atañe a todas. Bueno, podemos encontrar primero el control sobre la apariencia. Frases como, ay, es que ese suéter como que no te queda tan chido, mejor ponte el otro. Que si yo te lo digo así, pues dices, bueno, pues es una opinión, ¿no? Sí, es una opinión no solicitada, de entrada. O sea, si tú vas y dices, oye, ¿te gusta mi abrigo rosa? Y tú me dices, fíjate que no mucho, el rosa no es mi color preferido. Perfecto, yo pregunté. Pero si yo voy a salir contigo y me estoy cambiando para salir contigo y me pongo mi abrigo rosa y me dices, y es que ese abrigo como que no sé, como que se te ve mejor algo así como más ligerito. Si te fijas que mis palabras parecen inofensivas, incluso habrá gente que va a decir, ay, pero no te lo tomes tan a pecho, o sea, es una opinión constructiva. No, o sea, las opiniones no solicitadas son intrusiones. y son violentas, porque es como
Okay.
cuando tú le, o sea, y todo lo que tiene que ver con tu apariencia, con tu cuerpo, con tu peso, es evidente que no, sobre todo cuando tiene que ver con la apariencia del peso, es evidente que no lo vas a cambiar ahí, ¿no? O sea, ¿de qué sirve decirle a alguien, ay, te veo más gordo o te veo más flaco si en ese momento no puedes? Así como, ah, sí, ah, qué chistoso, me veo, me ves más gorda, déjame, ahorita me enflaco. Pues no, o sea, yo tengo espejo, ¿no? O sea, yo sé lo que ha pasado en mi cuerpo, ¿por qué me lo dices? O sea, ¿cuál es el objetivo de recalcarlo? Es por eso que la práctica puede ser violenta, porque tiene un trasfondo. O sea, en realidad lo que estoy haciendo es controlar tu manera de vestir, porque a mí no me gusta cómo te vistes, pero es una forma de control, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con tu apariencia, fíjense que es muy común. O sea, yo pensaría que pues, en las generaciones pues, de chavitos, como que ya esas cosas se están extinguiendo, y me he dado cuenta que no mucho, porque se meten mucho con la apariencia, sobre todo las mujeres. Es que me gustabas más antes porque estabas más delgada. Es que, y ese corte de cabello no te queda muy chido. O sea, ¿cuál es la intención de decir esto sobre el cuerpo o la apariencia de otra persona? Hacerla sentir mal. Entonces, ¿por qué tú quieres hacer sentir mal a alguien que amas? Es incompatible. O sea, eso no es amor. No es un comentario que venga desde una buena intención. Y ojo, esto no nada más pasa en los noviazgos, también pasa en las familias. Ay, como que ya te ves más avejentado. Pues sí, o sea, el tiempo pasa, obvio. Sí, me voy a ver más avejentada, o sea, no soy Matusalén, ¿no? O sea, no soy momia, pues mismo que no.
Claro.
Sí. Ah, ya tienes canas, sí, la gente le salen canas, o sea, el tiempo pasa. Pero estamos muy acostumbrados a opinar sobre la apariencia de las demás personas y esto es muy peligroso porque tú no sabes qué botón vas a tocar. ¿Qué tal que tú tienes un trastorno a la conducta alimentaria del cual nadie se ha enterado? Entonces, si tú me dices, ay, ese abrigo te hace ver más tosca, pues a mí se me puede detonar algo. Y empezar a tener conductas súper punitivas y dañinas a mi cuerpo. Entonces, eso lo pondríamos como primero, la apariencia, porque es muy,
Sí.
muy, muy común, ¿no?
Correcto.
Otro que ya está muy dicho, pero en realidad sigue siendo muy, muy, pues muy frecuente, o sea, lastimosamente iba a decir, por lástima, ¿no? O sea, sigue siendo muy,
Okay.
son los celos disfrazados de cuidado.
Okay.
Entonces, a ver, hay que entender a normalizar que los celos es algo que todo mundo sentimos. O sea, eso de que no, yo nunca he sentido celos. Claro que sí, o sea, todo mundo sentimos celos. Pero el hecho de sentir celos no te da el derecho a controlar a la persona o a pensar que esa persona es de tu propiedad. O sea, sentimos celos porque estamos educadas en un sistema afectivo monógamo heterosexual, ¿no? Donde básicamente nos dicen que tu pareja es tu pareja. Y que ya entonces tú no tienes ojos para nadie más y tu pareja tampoco. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu pareja se puede sentir atraída por otra persona, o tú te sientes atraída por otra persona y dices, ay, no, es que esto está mal, o sea, porque entonces quiere decir que ya no estoy tan enamorada y no tiene nada que ver con el amor. O sea, es muy natural que tú te sientas atraída a otras personas. Ya de ahí a poner el cuerno es otra cosa, ¿no? Pero entonces,
oye, una pregunta con esta parte de los celos. Entonces, ¿los celos serían lo que puede provocar una microviolencia o los celos serían tal cual la violencia?
Oh.
¿O hay una línea muy delgada?
Ah, qué buena pregunta. Yo creo que hay una línea muy delgada. O sea, trabajar los celos tiene que ver mucho más como con un ejercicio de autorreflexión de por qué estoy sintiendo celos, ¿no? O sea, cómo estoy. O sea, ¿cómo veo a mis afectos? O sea, los estoy considerando desde una manera posesiva, que pienso que son míos solamente y por eso siento como, me siento amenazado de que me quiten lo mío. O genuinamente son otros, o son celos de donde se esconde el miedo, ¿no? Porque al final en los celos está el miedo a que te dejen o a que le guste más la otra persona, ¿no? Más que tú y entonces pues ya no te quieran. Pero bueno, eso ya sería un análisis de los celos diferente. El
Okay.
punto es que sentir celos es frecuente, me atrevería a decir que es normal porque todo el mundo sentimos celos. Lo que ya no es normal o no es funcional, pero sí es muy frecuente, es utilizar los celos como un mecanismo para ejercer control. Eso es distinto. O sea, experimentar una emoción la puedes experimentar e incluso la puedes compartir, pero es diferente compartir el me estoy sintiendo insegura, como que esto me hace sentir un poco insegura y a lo mejor solamente necesito un poco de reafirmación, ¿no? De que todo está bien. A, no me gusta que le hables a fulanito o a fulanita. Es que no, o sea, es que algo me detona que no me gusta. Y entonces
Okay.
estoy, bueno, pues si no le gusta, pues ya, ¿para qué lo hago, no? O sea, ¿a mí qué más me da perder un amigo? Pero es que justamente cuando empiezas a condicionar a la otra persona, lo que haces es que, sobre todo esto pasa mucho de hombres a mujeres, lo que haces es que o sea, te aíslan. Entonces, en el momento en el que te aíslan es mucho más fácil violentarte. Entonces, los celos no pueden ser una excusa para controlar a la persona o para hacerle creer que la están cuidando, porque esa es la otra. No, es que yo te celo porque en realidad, mira, está súper horrible la situación de México. Sí, sí está horrible. O sea, sí, sí, eso no,
no lo vamos a negar.
Exacto. Pero hay una diferencia entre ofrecerte como ayuda en cuidado a como yo siento que tú eres de mi propiedad y entonces yo te tengo que cuidar porque yo, tú me perteneces a mí y jerárquicamente yo tengo poder sobre ti, entonces yo tengo derecho a decirte a dónde vas, con quién vas y a qué hora regresas y cómo vas vestido.
Sí, ya querer imponer, ¿no? Al okay. final de cuentas en ese punto. Claro, y por ejemplo aquí, con esto de querer imponer y todo esto de que sabes que ya no le vas a hablar a tal amiga o tal amigo, me resuena mucho esta palabra que pues todos y todas hemos escuchado, tóxico, tóxica, ¿no? De, ay, es que tienes una pareja bien tóxico, bien tóxica. ¿Se podría decir que ser tóxico o tóxica es sinónimo de microviolencias? O sea, de una persona que genera microviolencias en el noviazgo, ¿o no?
Pues sí, o sea, a mí me cae bien gordo que utilicen esa palabra, porque, o sea, es
sí,
como,
ya
no,
la regué.
¿No? Es el tóxico o el agresor, ¿no? O sea, no es el tóxico, es el agresor.
Okay.
Es eso, ¿no? O sea, algo que contamina, algo que te hace daño, algo que no cae bien, algo que de lo que nadie quiere estar cerca. Entonces, eso, pues, te estás definiendo una persona agresiva. Entonces, sí, o sea, no son tóxicos ni tóxicas, son agresores y agresoras. O sea, porque
okay.
pues, violentas te conviertes en una persona que está agrediendo.
Vaya,
no diré
interesante.
Nada.
Oye, con esto que mencionabas antes de hasta dónde es expresar tu emoción y hasta dónde ya es estar ejerciendo una microviolencia, porque muchas veces quizás las microviolencias pueden estar disfrazadas como de, ay, es que yo te cuento que no me gusta que hagas eso y la pareja se puede sentir forzada a cambiar el rol o a cambiar, no sé, la forma de vestir, la forma en la que se relaciona, que usa el celular o no sé. Hay muchos ejemplos. ¿Dónde está como esa línea delgada entre ya está ejerciendo una microviolencia y se están comunicando como pareja?
Claro, sí. Está bien complicado porque yo creo que cada pareja tiene sus dinámicas, ¿no? Pero creo que a lo que te refieres es en cómo saber cuando estoy llegando a acuerdos a diferencia de cuando estoy condicionando a mi pareja. Y creo que pues la diferencia está en la palabra, ¿no? Los acuerdos tienen que ver con yo te explico cómo me siento, tú me explicas cómo te sientes y cómo podemos llegar a un punto medio. Pero si esos acuerdos implican que yo te quito a ti libertad o yo te alejo de las cosas que te gustan o yo hago que tú te conviertas en otra persona que no eres, eso no es un acuerdo. O sea, eso es una coerción, pues. O sea, te estoy disfrazando de romanticismo y acuerdos en el noviazgo. Algo que yo quiero que tú cambies a huevo, ¿no? Okay. Porque ahí te pueden utilizar palabras, que es otra microviolencia, que es pues, chantajearte, que no son micros, pues, que es violencia, que es chantajearte, porque no, es que la verdad es que yo con eso sí tengo un tema muy fuerte, o sea, muy fuerte yo con eso, entonces eso sí te voy a pedir que no. Ejemplo, que salgas con tus amigas sola. ¿Cómo? Sí, es que mi exnovia cuando me puso el cuerno salió con sus amigas sola y ahí fue cuando me puso el cuerno. Y si tú no identificas que eso es chantaje, apelan a tu buena voluntad y vas a decir, bueno, pues si le causa tanto ruido, pues ¿qué más da? Al cabo que nada más nos juntamos una vez al mes. Y entonces ahí ya empiezas a dejar de hacer cosas que sí harías si no estarías con esa pareja. Entonces eso no es un acuerdo.
Ok.
Condición.
Sí. Y por ejemplo, en este caso, o sea, lo estamos viendo justo desde esta parte como que la persona agredida, pues quizás no se da cuenta y accede en este punto, pero el agresor o agresora, ¿normalmente es consciente de que está realizando este tipo de microviolencias o simplemente ya son actitudes que trae arraigando toda su vida y de la nada, ajá, y las tiene súper normalizadas y ni se da cuenta que está haciendo esta violencia?
Pues es que mira, ahí está, no sé qué contestarte ahí exactamente porque la mayoría de las personas que agreden saben que están agrediendo.
Okay.
Y, o sea, saben que lo que están haciendo es con un fin. O sea, lo están haciendo con alevosía y ventaja. Pero sí es verdad que hay otras actitudes que están normalizadas y que son muy aprendidas y que no te das cuenta que son violentas hasta que alguien te lo señala. Que eso es natural, pues porque vivimos en una sociedad pues muy misógina, muy machista, muy patriarcal, donde lo más común es que hayamos literalmente mamado esas aprendizajes y las estemos replicando sin cuestionarnos. Entonces yo creo que se vale no saber. Pero lo que no se vale es cuando o sea, te lo señalan y te dicen, oye, eso no me gusta, eso está mal, y que tú digas que no, que así es, y que así es como tú siempre has vivido y que así te gusta. Porque entonces ya no nada más eres consciente que estás agrediendo, sino que además te vale. Está
Claro.
peor.
No te importa cambiarlo, ¿no? Ahí ya es el gran problema. Quizás mi pregunta va a ser un poco polémica porque está muy, muy drástica.
Dale, dale, dale,
¿Qué
dale.
es más complicado? ¿Darte cuenta de que te están violentando o darte cuenta de que están violentando a otra persona?
¿Qué es más complicado? Darte cuenta que
Ajá.
te están violentando a ti.
Ok.
Te voy a decir por qué.
Tiene sentido.
Es una pregunta bien chida porque creo que sí nos puede ayudar a, sobre todo a muchas mujeres. Es muy complejo que te des cuenta que te están violentando, incluso que tengas el conocimiento de lo que es la violencia y cómo se siente y cómo se llama. Es complejo porque parte de la violencia tiene que ver con la manipulación. Entonces, cuando alguien te manipula, o sea, para que la manipulación se dé, tiene que haber una parte tuya donde tú no te des cuenta que te están manipulando, si no, no es manipulación.
Claro.
O sea, si yo caigo en un juego de manipulación es porque ya no me doy cuenta de lo que estás haciendo. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, es muy complejo que tú te des cuenta que ciertas acciones son violentas porque te puedes confundir mucho. Te voy a poner un ejemplo que yo creo nos ha pasado a todas. Cuando tú ya te empiezas a preguntar, ¿es que esto que siento es producto de mis traumas? ¿O es porque mi pareja está haciendo algo que yo siento como tal, ¿no? Y como estamos, sobre todo las mujeres, muy acostumbradas a culparnos porque las cosas no funcionen o a culparnos por sentirnos complicadas, muy emocionales, ¿no? Porque esta es otra violencia que suelen ejercer sobre nosotras, que descalificar nuestras emociones, minimizarlas, ponerles adjetivos horribles, es que estás hormonal, estás histérica, estás menopáusica, estás vieja, ¿no? O sea, siempre hay un adjetivo así súper descalificativo. Entonces, como estamos nosotras muy acostumbradas a siempre pensar que hay algo mal en nosotras y que por eso nuestras relaciones no funcionan, si alguien te está violentando, lo primero que tú vas a pensar es que tú tienes un problema, si eres mujer.
Okay.
Porque hay toda una educación estereotipada en género que nos lleva a eso a las mujeres. Ese es el primer pensamiento que nosotras tenemos. Yo no fui suficiente, yo no di lo que tenía que dar, yo pude haber hecho más de esto, es que yo descuidé, es que yo tal, ¿no? Porque sentimos que por eso nos dejaron de querer. Y nos duele tanto que nos dejen de querer, porque estamos también muy educadas a buscar la aprobación masculina y su cariño y su mirada y su admiración, que cuando no la tenemos, pues nos duele horrible, porque es como, entonces, ¿qué me pasó, no? O sea, tengo algo mal yo. Y es bien complejo y nos puede pasar a todas, a todas. Es más, nos ha pasado a todas, de acuerdo a los números, nos ha pasado a todas. Pero es fácil verlo con una amiga, ¿no? Porque dices, ¿qué ve? O sea, cada que está con él, pues está más seria, se la pasa defendiéndolo, se va temprano de la fiesta, como que no es tan divertida, casi no toma porque luego él se molesta. Pero cuando sale sola es otra, ¿ok? Entonces ahí ya te das cuenta que esa persona pues la está pagando, ¿no? O tienen ahí una dinámica en la que no es, puede ser ella tan libre, tan como es ella, en su esencia natural. Pero no lo ves en ti, porque en ti dices, no, no, lo que pasa es que llegamos a un acuerdo y entonces... Y,
te
y
justifica,
¿no? Tú te la compras y dices, no, todo está bien, pero no todo está bien.
Hey, a ver, aquí dijiste eso de los acuerdos y creo que lo veo muy importante mencionarlo. ¿Cómo sería una forma de llegar a un acuerdo entre pareja, pero justamente dándonos cuenta o ambas partes siendo bien conscientes de, ok, esto no está violentándote ni a ti ni a mí, pero sí vemos necesarios hacer este acuerdo? ¿Cuál es como ese punto? O sea, ay, no sé si divagué mucho con la pregunta, pero es como así bien, bien exacta. Esa línea, vaya.
Es que bueno, sí, no sé, ahí yo creo que se personaliza a cada relación, ¿no? Cómo se lleven
Ok.
las cosas. Los acuerdos, obviamente en un acuerdo pues tienes que ceder cosas, pero es diferente ceder cosas que no condicionen tu libertad. Por ejemplo, si a ti te da igual, qué sé yo, y a ver, no sé, déjame pensar en algo así que no implique como que tu libertad se vea coartada. En una dinámica en la casa, ¿no?
Okay.
Por tú odias lavar los trastes, pero tu pareja odia cocinar. Un acuerdo podría ser, pues yo cocino y tú lavas los trastes. Ese es un acuerdo, o sea, suena tonto, pero ese es un acuerdo. Es
Claro,
como,
sí.
como a ti te
Okay.
caga esto y a mí esto, pues hagamos esto, ¿no? Un acuerdo ya más llevado como a una situación sentimental o emocional es, es que no quiero decir burradas.
No.
Pero, ah, mira, ahí te va. Hay
Dale,
parejas
dale.
que no tienen como los mismos biorritmos, ¿no? Por ejemplo, que en la noche a uno le gusta desvelarse y al otro no. O que a uno le gusta así quedarse hasta las 3 de la mañana y el otro a las 11 ya tiene sueño. Eso suele ser un problema de pareja súper común. Es que ya tienes tu cara de hueva y yo apenas estaba agarrando ambiente y tú con tu cara de hueva y no sé qué. Entonces, un acuerdo podría ser cuando yo me sienta cansada o en el caso del hombre, cuando yo me sienta cansado, yo me voy a ir a la casa, pero todo cool. O sea, no me voy a ir enojado de, pues otra vez ya me fui y tú te quedaste en la fiesta. O sea, tú tienes derecho a disfrutar porque a ti te gusta dormirte a las 3 de la mañana, pero a esa persona le gusta dormirse a las 11. ¿Por qué a huevo alguien tiene que quedarse súper desvelado o el otro coartar su libertad? Ese puede ser un acuerdo, pero de ese mismo acuerdo también podría salir el, oye, es muy importante que para mí hoy te quedes a esta fiesta hasta el final porque es una fiesta súper importante para mí. Ok, puedo hacer un esfuerzo y me puedo quedar a las 3, así como a veces puedo hacer un esfuerzo y me puedo ir a las 11.
Pero ya es un
Ok.
acuerdo, pues, o sea, sin estar ahí violentando, vaya, ya hubo comunicación de por medio y se hubo
El perfecto
a
balance,
ello,
¿no?
exactamente, como el de Thanos, ¿no? El perfecto balance. Todo
En
perfectamente
efecto,
balanceado.
justo así.
Sí.
Oye, Fabi, y tratando de llegar a la luz después de todo esto, que pues la verdad creo que luego pueden ser realidades que justo hemos vivido tanto o hemos crecido con ellas o escuchado de que, no sé, la prima del amigo, que inclusive tú en tu propia relación, que ya tenemos como tan arraigadas que no sabemos ni siquiera hacia dónde, pero ¿cómo podemos evitar o poner un alto a este tipo de violencias en las relaciones? O sea, tanto hombres como mujeres, porque probablemente sucede muchas veces y lo tenemos ahí muy arraigado.
No se relacionen, ah, ¿verdad?
Ah, excelente. Fin del podcast.
Te
Gracias.
acabo de terminar el
Hola.
episodio, gracias.
Vaya bien, bye. No nazcan. No,
No,
es como el meme de, ya le entendí a la vida, solo no hay que nacer. Ah,
excelente servicio.
excelente.
10 de 10.
Exacto, 10 de 10.
Muy buen resumen del episodio, gracias. Vamos a hacer un clip de esta parte y hasta aquí.
Exacto. Pues mira, yo creo que a base de mucha comunicación y sobre todo de cuestionarnos los modelos afectivos, que esto parece que es algo así como muy reciente, un poco más si se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, las formas en las que ahora más abiertamente se habla, ¿no? O sea, de vincularnos, ya sea a través de la poligamia o las relaciones abiertas o muchas otras cosas que no es para todo mundo. Pero sí creo que es importante que nos cuestionemos, ¿no? Ok, a ver, yo soy monógama y soy heterosexual, ¿por qué? Si después de tu cuestionamiento está chido, cool. Si no, también puedes explorar nuevas formas sin sentir como ese tabú o ese, pero ¿por qué así? Pero ¿por qué? Es que eso está muy mal, ¿no? Ahorita estoy hablando de formas de vincularte, que esa es solamente una parte. Pero lo otro
Claro.
es estarte cuestionando todo el tiempo si la forma en la que te vinculas con unas parejas es la que te gusta, o sea, si las dinámicas te gustan. Si te sientes bien estando en pareja o no, porque también está muy castigado socialmente, sobre todo para las mujeres, bueno, no sobre todo, solo a las mujeres, porque a los hombres no se les castiga socialmente el estar solteras, ¿sí? O sea, nos meten un miedo terrible estar solteras a las mujeres, e incluso nos intentan insultar con eso, ¿no? De, ay, va con sus gatos, la señora de los gatos, la señora de los perros, y yo digo, es muy divertido estar con los gatos y los perros. O sea, insúltame con otra cosa, esto no me insulta, ¿no? O sea, esto es muy, yo no veo como dónde está el insulto, simplemente
Problema.
o ahí sola en su casa con sus perros, poca madre, o sea, mídenme más de estos días. Pero ahí entra mucho el cuestionarte si estar en pareja como fin único, que es lo que nos han vendido, que el fin único de estar en pareja es lo que te da la felicidad, es lo que te da un proyecto de vida, incluso un proyecto de pareja, solamente se ve con una pareja, pero no te ponen otras alternativas. Y entonces cuando no lo tienes, hay un miedo horrible y una tristeza que lo que hace es que te vincules desde mucha necesidad. Entonces vas pasando cosas que dices, ah, esto no es tan grave, ah, esto no es tan grave, hasta que ya tienes un problemón encima y ya no sabes cómo hacerlo. Entonces creo que eso, hay que cuestionarnos, no tanto con tu pareja, o sea, nosotros. Es como, a ver, esto me gusta, sí me gusta estar en pareja o no, porque también es normal no querer estar en pareja, ¿eh? Y también se puede ser muy feliz. No todo el mundo nació para estar en pareja. Y no hay nada de malo si no lo quieres estar. Y aprender a hacer cosas más en soledad que siempre están asociadas a hacerlas en la pareja, como ir al cine, viajar, comer, salir a dar una vuelta. Todo eso es como, pero mira, la está comiendo solita. ¿Por qué la ven con lástima? ¿Qué tal que la está pasando poca madre con su chela, su libro, su platillo, ¿no? O sea, ¿Por qué ver con lástima cuando no estás a fuerza con alguien? Cuando lo que sí vemos mucho son un montón de parejas que no se pueden ver ni la jeta en la comida, pero están juntos. O sea, ustedes hagan el ejercicio de salir a un restaurante. Miren, hace como un año, me fui a hacer un viaje un mes yo sola. Y entonces cuando viajas solo, de por sí yo soy como muy observadora y chismosilla, ¿no? Así como, ay, mira, me quiero entender eso de allá. Y yo me la pasaba como observando en los restaurantes de, a ver, esos vienen de luna de miel. Ah, a mí se me hace que esos se conocieron en Tinder. Ah, eso no sé qué. Entonces, yo veía las dinámicas que se hacían en las parejas en los restaurantes y les prometo que la mayoría que iban en pareja y que ya se veían, que ya llevaban un tiempo en pareja, estaban de jeta o estaban todo el tiempo solo viendo el celular. O sea, ya se tenían hasta madre, o sea, ya no se querían ni ver. Y digo, qué chistoso, porque si ellos se tomaron una foto y la suben a redes sociales, todo el mundo diría, qué increíble, se
fueron.
Fan de su relación.
Sí.
Relación, exacto. Feliz aniversario, ¿no? Pero en cambio, cada vez que yo decía, ay, sí, es que vengo sola, bueno, ahí no me veían con cara de sapo verde porque es un destino al que muchas mujeres viajan solas, pero sí, muchas personas acá me dijeron como, porque yo tengo novio, me decían, pero ¿por qué te vas sola? Y yo, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué lo ven como algo malo, no? Claro. O sea, prefiero irme sola, bueno, también con mi novio está chido viajar, pero en el caso de ellos, ¿por qué automáticamente pensamos que cuando estás con una pareja estás feliz y cuando estás soltera estás infeliz y estás amargada? Ese es el tipo de cuestionamientos que yo creo que nos tenemos que empezar a hacer para evitar tener dinámicas en los noviazgos que te hagan sentir miserable y que normalices, porque eso es lo que más pasa.
No lo puedo creer, o sea, de verdad con lo que acabas de decir, quedaría perfecto decir, bueno, muchísimas gracias, esto fue Háblame de Ciencia, nos vemos en un próximo episodio. Lamentablemente nos falta nuestra sección favorita, Fabiola, que ya la conoces, pero pues bueno, vamos a darle, ya que no, es parte del episodio, tenemos que hacerlo, la cual es mito o realidad, pero bueno, esto se va a poner buenísimo, porque te vamos a decir frasecitas y ya sabes, solamente puedes contestar mito o realidad, ¿va? No puedes dar contexto, no puedes argumentar. Así que, ¿te parece, Liz, a empezar, por favor?
Claro que sí. Ojo, Fabiola, aquí no se vale decir depende, ¿eh? O sea, depende. Solo hay dos respuestas, mito o realidad. Entonces, comenzamos.
Esto es mito
o realidad.
Las microviolencias solo ocurren en relaciones conflictivas.
Eso es un mito, sí.
Perfecto.
Ok.
La siguiente, segura, ¿verdad?
No, se cancela.
Se cancela, dice. No, la siguiente es, si no hay violencia física, no es grave.
No, mito.
Ok.
Ok. Las microviolencias están normalizadas en la sociedad.
Realidad.
La comunicación son la clave para erradicar las microviolencias.
Mito.
Las microviolencias afectan a ambas partes.
Mito.
Ok,
qué muy
forma
bien
de cerrar. La verdad es que normalmente aquí pedimos que desmitifiquen algo, pero yo siento que justamente antes de entrar a esta sección, te aventaste los 5 minutos de gloria de yo creo, de todos los episodios que hemos tenido, que son como esos 5 minutos que los tienes que escuchar de inicio a fin, y te quedas así de, hoy aprendí muchas cosas.
Gran resumen, exacto.
Ajá, de hoy aprendí demasiadas cosas. Entonces, no sé, ¿qué tenemos que agregarle? Y la verdad estoy anonadado, esa es la palabra.
No, pues la verdad es que creo que este episodio fue muy bueno, se sabía desde el inicio, entonces, solamente, quizás, antes de cerrar, Fabi, si pudieras dejar con algo a la audiencia, así como tu frase de cierre, tu idea de cierre, ¿qué les dirías? Así, menos de un minuto, ¿qué les dirías?
Ok, yo les diría que busquen la tranquilidad más que la felicidad, porque la felicidad está, o sea, te dicen que hay que buscar la felicidad en las parejas, ¿no? Estás feliz, pero muy pocas veces nos preguntan si estamos tranquilas. Y yo creo que la tranquilidad es mucho más importante que la felicidad. O sea, un sistema nervioso y un sistema digestivo en calma es la verdadera felicidad. Si tu panza está bien y si tu sistema nervioso está bien, porque está conectado todo, estás bien. Eso es mejor estar feliz, porque puedes estar muy feliz en una relación súper conflictiva porque tienes momentos de mucha adrenalina, pero no estás en paz. Y entonces, si mañana te mueres, porque nos puede pasar a todo el mundo, pues hay que morirse en paz. ¿Qué horror morirse con gastritis?
Me encantó. Okay. Definitivamente creo que esta fue una muy buena idea de cierre. Entonces, ahora sí, no queda más que agradecerte, Fabi. Gracias por volver a este tu espacio. Te esperamos pronto, ¿por qué no? Para platicar, ya sabes, de más temitas polémicos, de esos que francamente todos deberíamos de hablar y de escuchar. Y pues antes de despedirnos, por aquí les vamos a dejar las redes de Fabi aquí abajito para que vayan a seguirla, por si no la habían seguido, el episodio que ya tuvimos con ella, para que vayan y lo escuchen. Y Aldo, dime dónde pueden encontrarnos y cada cuánto, por favor.
Claro que sí. Sí, esperemos que no mueran mañana y pues si quieren seguir siendo felices y alimentarse un poquito de distinta información, pues pueden escuchar o ver en su defecto un nuevo episodio de La Mediciencia. Si lo quieren escuchar en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify, y si lo quieren ver, pues también nos pueden encontrar en YouTube. Asimismo, hacemos ya dinámicas con ustedes ahí en nuestro Instagram oficial, Háblame de Ciencia UDG, pues para que estemos ahí en comunicación de que, oigan, ahora qué tema quieren, qué preguntitas, y pues todo ese show, ya saben, la interacción en redes sociales. Y pues nada, agradecer también al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, el cual ya somos parte toda esta temporada, que la verdad, qué chulada de invitados hemos tenido. En este caso, también repetimos con Fabiola que han sido los mejores episodios que hemos tenido. Y pues nada, Fabi Liz, todo lo bueno llega a su fin. Un gran episodio, la verdad, que nos hemos llevado. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esperemos estarnos viendo en un próximo episodio de Háblame de Ciencia. Adiós.
Gracias.
Gracias, chicos. Bye.
Gracias por escucharnos.
Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.